Muy buenas noches, sábado 2 de noviembre, sábado de bonus, y nuestro tema de hoy es juegos de Halloween y los peores finales de videojuegos. Así que comenzamos. Buenas noches y sean bienvenidos a nuestro bonus 0.20%. Es el sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, y bueno, si por cualquier motivo no tuvieron alguna fiesta de Halloween, que se les descompuso el auto, que si se les corrió el maquillaje, que su traje no salió a tiempo de la tintorería, o lo que sea, pues bueno, tenemos el privilegio de amenizar su noche el día de hoy. Yo soy Ice Player y bueno, comenzaré saludando a la gente que está conmigo en micrófonos, así que comenzaremos por el buen Alex.
O también, si no quisieron gastarse 1500 pesos en un disfraz de 20 pesos ahí afuera del súper.
Sí, bueno.
No, buenas noches. Feliz Día de Muertos a todos. Ojalá hayan puesto su altar. A mí, terminando el programa, voy a ponerlo. Y esperemos les guste el programa.
Muy bien. ¿Por qué tan tarde, mi estimado Alex?
Llegué 5 minutos tarde, güey. ¿De veras quieres saber qué estaba haciendo?
Ok, no, güey. No, no es necesario. Okay. Ok, tú, Choco, por favor, dales buenas noches.
Pues buenas noches a todos, que disfruten de este programita y pues no nos disfrazamos de nada, pero pues a ver qué podemos hacer en esta noche de Día de Muertos, ¿no? Halloween, Día de Muertos, es sí, igual. Sí,
sí, Día de Muertos, igual. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué sí?
Okay. Es lo mismo, lo que cambia es el país, nada, es cierto.
No mames, güey. No, no es cierto.
A ver, que nos diga Jorge, güey, es cierto que cambia el país, güey.
Ah, no, es igual, Noche de Muertos.
Ya ves, güey. Muy bien, muy bien. Bueno, saluda a tu público, mi estimado George.
Bueno, sí, noche de sábado, noche de bonus. Saludo a todos los que nos acompañan en el chat, en vivo, y a los que nos escucharán ya mañana en podcast.
Muy bien, así es. Por aquí en el canal interno, Don Patrón, ya saben cómo es Don Patrón, siempre tiene el ojo puesto en todo. Nos corrige que es el bonus número 21, así que bueno, ahí hago mi fe de ratas, es el bonus número 21. Y bueno, continuaré como es de costumbre, bueno, saludando a la gente del chat en vivo. Gente del chat ya sabe cómo es la mecánica, en cuanto escuchen su nombre, ahí alzan la manita. No, es fe de ratas, Choco, no de ratas. Así que bueno, comenzaremos con...
Es que se supone que exactamente como es fe de ratas, pues dentro del chiste es fe de ratas, pero bueno.
Ah, perdón.
Es que los inteligentes lo entendieron. Muy bien, tocayo.
Gracias.
Eso, tocayo.
Muy bien. Bueno, déjenme saludar al chat. Bueno, ahí está. Voy a comenzar con el buen Diego 777. Está también con nosotros Ferkiljoy. Está Goku. Está Isaac 458, está Gent Mig, está también Kike Gaboto, hola Kike, está también los Stinghouse, está Miklan Tecutli, está Monkey 03, está también Nano-3, está Neburi, está Reconer, y también está Silver, y también está Javi con 4-guiones. Así que muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. También saludar a la gente que está con nosotros vía Mixler, animándola por siempre, ¿no? Que se trate de unir al chat en vivo, se pone muy bueno estar aquí. Y también, sin olvidarnos de ti, que nos brindas la oportunidad de acompañarte a donde vayas y en donde estés, por medio de nuestra emisión grabada. Y pues bueno, lo de siempre, gente, que nos acompañen también en nuestras redes sociales como facebook.com/reset.tv, nuestro canal de Twitter que es @resetmx y en nuestra página web que es resetmx.bg. Ya por último, mandar un caluroso saludo a toda la gente de Animarte y también a los tres gordos bastardos. Y bueno, terminamos los compromisos del día de hoy, ya los saludos, ya... Les había comentado ya. Juegos de Halloween y los peores finales de videojuegos. No sé. Ok, juegos de Halloween y los peores finales de videojuegos. Así que. ¿Qué? No me digas eso. Ok. Ok, bueno. Si no me habían escuchado, bueno, ya dimos los saludos. ¿Qué me dicen aquí en el canal interno? Que me estoy cortando, gente del chat ahí, por si empiezan a decir, se está cortando, y me estoy cortando un poco. Bueno, comenzaremos. El tema de hoy es juegos de Halloween y los peores finales de videojuegos. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, que es los juegos de Halloween. Y bueno, también aprovecho para invitar al chat de que pues, también nos traten de dar la... que también nos traten de dar sus ideas sobre los juegos que vamos a tratar y de los que sean de su agrado, así que gente del chat ya saben, como siempre, la libertad. Me voy a tomar la libertad de empezar, tal cual. Juegos de Halloween, pues podemos decirlo que son casi de esos de espanto, podemos decir que son de survival horror, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por ahí sé que tiene un fanbase enorme de seguidores este título, que es Resident Evil. Y no estoy hablando del 4 ni del 5 ni del 6, estoy hablando del primero, el que salió en el PS1. Y bueno, ¿qué es lo que lo hacía así terrorífico? ¿Qué es lo que a mí me gustó de ese entonces, hay que decirlo. Y bueno, era uno de los controles, no eran como que muy cómodos. La poca munición que había, los enemigos poderosos cuando te arrinconaban, te acorralaban, era una muerte más que segura. Y bueno, además de que, ¿por qué incluirlo en esta lista? Básicamente, pues porque fue el que impulsó lo que sería todo el género de los juegos de horror, para que toda la gente los conociera, se enamorara de ellos. Y bueno, o sea, se anécdotas, pues la verdad, yo lo jugué cuando estaba en secundaria, fue de mi primer juego de survival. Y fue mi primer título de PS1 que yo jugué. Aclaro, antes de que. Y estoy esperando aquí ya, que nunca tuve un. Entonces, siempre lo jugaba en casa de mi primo. Entonces, pues bueno, ¿no? El tiempo que lo podía jugar era valiosísimo para mí. Y las noches que era jugarlo, ¿no? Tal cual, con las luces apagadas, con mi primo al lado, estábamos ahí, también, bueno, mis primos, tal cual, y era pues con el tazón de palomitas todos, y uno le tocaba jugar, ¿no? Se moría y le tocaba al otro, entonces, pues tal cual, y cuando te salían, de repente todos los zombies todos así, por ahí, recuerdo que alguna vez rompimos alguna lámpara de la casa de mi tía. ¿Por qué? Porque a mi prima se espantó tanto que aventó el tazón de las palomitas. Entonces, pues estaba, era de esos juegos tal cual es que te asustaban, ¿no? Y bueno, mientras el juego original fue, pues fue realmente así como que de miedo, realmente de miedo, el remake del GameCube fue el que aún elevó más el nivel, ¿no? De estos. O sea, ya había unos gráficos mejores, había una mejor actuación y obviamente había más contenido. Así que bueno, ahí está mi primera experiencia, bueno, mi primer juego de la noche de Resident Evil. No sé si la gente que está aquí en la mesa lo quiera comentar con nosotros, o si tienen por ahí ya aventar un juego nuevo. Gente del chat, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué les ha parecido el Resident Evil, el primerito?
No, claro que quiero comentar este juego. Resident Evil fue uno de los primeros juegos que tuve en PlayStation, en la primerita, y sin duda es un clásico de los juegos de terror, uno de los...
¿Pero qué jugaron, el original o el director?
Aunque yo el original, luego he jugado prácticamente todas las versiones, quitando la de GameCube, he tenido siempre desde que salió, tuve de muchas ganas de jugarlo, pero nunca tuve a la consola, así que no podía echarle de mano, pero a día de hoy no descarto todavía comprarme una GameCube y poder jugar ese juego, solo por ese juego, no me interesa poco o ningún otro juego de la consola, sino solo ese. Pero en su tiempo, en el año 97 creo que fue cuando lo pude jugar, aún así jugarlo con la luz apagada, aunque fuera mi pequeñita televisión de 14 pulgadas, se pasaban bastantes sustos. Y aunque fue la saga que le dio nombre a los videojuegos de survival horror, hay que destacar que no fue el primero, sino que Capcom ya en el año en la década de los 80 ya había sacado el Sweet Home para NES, y luego juegos, por ejemplo, en el año 92 Alone in the Dark, y un poco más tarde el Clock Tower, fueron juegos que también debieron o entran en la descripción de survival horror, aunque fue la saga Resident Evil la que les dio el nombre.
No sé quién más nos tiene algo que comentar por ahí.
¿Tú toca yo?
No, yo no, yo paso. Mejor yo les cuento de otro juego muy bonito, muy espantoso, que... Bueno,
¿Con el Wii U todavía puedes jugar GameCube?
No, según yo no,
Porque Jorge, la versión de Wii U te va a encantar. Chale. ¿Listo? Okay. Pues bueno, la versión de GameCube, no solo porque tiene mejores gráficos, sino por la cuestión de estos los zombies que se mueren, si no los disparas en la cabeza en la versión de GameCube, más adelante en el juego se convierten en Crimson Heads, que son zombies todavía más agresivos, más resistentes a las balas. Y eso, Jorge, creo que te va a gustar porque le añade todavía otra capa de dificultad al juego. Y el Director Scott lo descargué, pero nunca lo he jugado. Es lo que les pasa a chavos cuando de repente dicen, no, ya soy adulto y tengo ingreso, pero tengo con qué comprarme los juegos, pero no tengo el tiempo para jugarlos. Eso a veces nos choca.
Sí, de hecho, sí, yo sé por ahí que hay una fan empedernida de Resident Evil que seguramente va a escuchar el bonus cuando sepa que hablamos de esto.
¿Perdón, si me escuchan ya?
Ah, sí, es, ahora sí ya te escuchamos bien.
Ok, sí, es que se me cayó la llamada, para variar el internet que tenemos aquí.
ya le cambiamos al internet, ahora vamos a por algo mejor.
El internet sí que es un horror.
Sí, es bueno, es que, bueno, ya ni qué decir de la infraestructura de red del país, pero bueno.
Y queremos jugar Raikai el próximo año.
Puta, no me empieces con eso.
Oye,
tema.
Imagínate cuando estemos jugando ya Titanfall el año que viene. ¿Cuántas personas va a aguantar? Están diciendo que 20 y algo, ¿no?
Algo dicen que es así, sí.
Pero bueno.
Y el Battlefield 432, dicen.
¿Pero el de Next Gen o el de ahorita?
El de Next Gen.
Bueno, ahí nuestro editor Crush Dan ya tiene la copia de Battlefield 4, entonces vamos a esperar la reseña.
Sí, ahí va. Ya saben, ahí está la primicia, la reseña próximamente, señores. ¿Qué otro juego tenemos en la lista? Bueno, por ahí Choco quería hablar de uno, ¿no?
Ah, yo quería hablar de uno que tal vez no es el juego máximo de terror, pero sí me trae muchas anécdotas ahorita.
Mi pequeño pony.
Mi pequeño pony. No, ese es de mis juegos favoritos.
La venganza de... ¿Cuál es tu pony favorito, Tocayo?
¡Sparkle!
La venganza de Sparkle.
No, para otro día será el tema de los ponis y mi gran afición hacia estos bellos animales. Pero la anécdota que quiero contar, o el juego que quiero recordar, es Clive Barker's Undying, que es un juego del 2000. Si ves las gráficas, no, ya ahorita ya puedes verse un poquito aburrido, pero pues, tiene de la mano la pluma de los libros de Clive Barker, que es un escritor que se enfoca a lo que es el terror y el terror psicológico. Entonces, con este título que salió en la PC, pues sí te enganchabas y sí te... Era un título raro y de miedo, con los típicos escenarios con cuadros de personas, de cierta familia, porque la historia gira que a una familia le cae una maldición y cada miembro de la familia empieza a desaparecer y tu trabajo es ir encontrándolos porque pues, tu mejor amigo es un miembro de esta familia y es el que quieres salvar. Pero te das cuenta que toda la familia está hechizada y te encuentras con brujas o hombres lobos, zombies. Pero la ambientación que te va dando a nivel escenario, tomándolo para la época que era el 2000, sí estaba bien hecha. Y yo me acuerdo que lo jugaba en PC y yo debía de tener como 8 años, me parece. Ya, no, más. Ya no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba todavía chavo. Entonces lo jugaba y sí, era de que ahí juego 15 minutos y le pongo pausa porque ya me estresé. Y pues era de jugar con las luces apagadas. Entonces realmente estaba entretenido, estaba largo, sí te sacaba varios sustos, sí tenía una buena estructura narrativa y sí el eliminar ciertos enemigos, llámese jefes, pues sí era un poco tétrico porque te encontrabas, por ejemplo, el primer jefe era una bruja que te aventaba piedras, entonces realmente no es cualquier cosa, pero te estaba correteando. Y tenías que decapitarla y luego la cabeza seguía hablando. Y entonces sí, fue una gran experiencia haber jugado Undying de Clive Barker. Y me parece que también estaba todavía mejor el título de Jericho también de Clive Barker.
No, el Jericho sí está de la patada.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es jugaron Quake, supongo.
Ya, entonces no.
Bueno, un pequeño paréntesis con lo que dice Choco, porque de hecho le iba a preguntar si era muy semejante a Jericho, que es, la neta es un estilo de juego así post-Quake, donde los escenarios son el Castillo Café, las otras ruinas del Castillo Café, el nuevo Castillo Café y el siempre memorable ruinas del Castillo Café. Y vas por esto con un tu repertorio de gente, de personajes, es como el United Colors of Benetton de lo socialmente, no, de lo políticamente correcto. Vas con gente de diferentes colores y hasta un güey en silla de ruedas. Pero estudiosón, o sea, es shooter, pero estaba viendo los screenshots, Tocayo, porque también lo quería bajar ahorita en Steam, el juego que dices, pero no está. Se ve padre el Undying.
Sí, fíjate que sí estaba. Digo, sí, los escenarios no eran tan variados, porque comenzabas lo que era en una mansión, y después te ibas a unas como catacumbas, y después te ibas a un como monasterio de monjes. Pero sí tenía ciertos elementos. Por ejemplo, cuando estabas en la mansión, llegabas a un cuarto donde había juguetes, o sea, un cuarto como infantil, y que se empieza a mover el caballito, no sé qué, y no hay nada en el cuarto, o sea, ni siquiera tienes por qué entrar, y te apagan las luces y se oyen niños riendo, pero ahora sí, digamos que sí estás totalmente apagado la luz, y empiezas a oír el sonido de los monstruos, y pues como no hay ni siquiera una lucecita para que te avise por dónde ir, pues como que estás un poco en estrés. No son la gran variedad que como en otros títulos, pero sí está bastante bien ambientado y sí, sí vale la pena probarlo. No sé, y ahorita me comentas que creo que no está en Steam. Yo lo compré ahora sí que en disco de PC de disco cuando nada más era, cuando no existía Steam ni nada de eso.
Para los chavos más jóvenes, los millennials que nos escuchan, sí, hubo una época en la que no teníamos Steam y teníamos que ir a cazar juegos de PC, pero la neta, jugar juegos de PC era algo muy arcano y muy muy sui generis, pero continúa, Tocayo.
Y esa fue mi elección de juego de Halloween.
Soy el único al que le da algo como de ñañaras, que estás en un cuarto solo y entras y empiezo a escuchar la risa de niños.
A mí sí me da mucho, mucho terror eso. Digo, de hecho, también otro de los juegos que me tensaron mucho fue el primer Silent Hill, y más que nada la parte de donde se involucra niños, ya sea que estén riendo o llorando, porque a mí, a persona normal, no me tensa mucho el que un niño esté llorando, o sea, en la vida real. Ahora, si le pones en ambiente de miedo, que estén llorando, riendo y que se apaguen las luces, sí me tensa mucho más que ver un hombre lobo o un zombie. Si le pones un niñito, yo digo, ¡niñe!
Corres como niña.
Corro como niña y abrazo a mis ponis.
¿Tú, Cayo, cuántos peluches de ponis tienes?
Ah, no tengo ninguno.
Jorge, ¿a ti?
¿Ponis?
No.
Ah. No, ya creo que ustedes ya saben perfectamente lo que opino de los ponis, pero eso ya será comentario de otro programa.
Porque, por ejemplo, en Shadowman, el juego de PlayStation y de Nintendo 64, hay una parte en la que vas como se supone que eres un caminador entre el mundo de los vivos y el de los muertos, pero dentro del mundo de los muertos hay un escenario que se supone que es una guardería. Pero obviamente es una guardería increíblemente tétrica, con monstruos, con sangre y un montón de cosas, elementos psicológicos. Pero me acuerdo muy bien que hay una escena en la que entras y dentro de la música de fondo se oye la risa de los niños, pero no hay niños. Y a mí esa parte me tensó, a pesar de que Shadowman en sí no es un juego tan de terror.
Fíjate que a mí sí me gustó mucho Shadowman, era un muy buen juego que en su tiempo me hizo pasar muy buenos ratos. más ratos de tensión, pero bueno, al fin y al cabo.
¿Jugaste la secuela?
No tuve la oportunidad de jugar al 2.
La secuela está padre, pero bueno, ¿con el original?
El primero lo jugué por bastante tiempo y me dejó muy buen sabor de boca. Pero volviendo a Silent Hill, yo personalmente sufrí mucho más en la segunda parte, más que con el primero.
Sí,
con en la segunda y con el maldito Pyramid Head, de verdad que lo pasé muy, muy mal.
De hecho, eso es de lo que también están hablando aquí en el chat. Entonces, les hice la pregunta abierta ahí de que qué juegos de terror son los que les gustaban más. Y por ahí pusieron que el Silent Hill 2. También hablaron de Manhunt. Y también están hablando de Dead Space 1, 2, del Manhunt. Bueno, de Manhunt. Nintendo está,
pero Manhunt no es de miedo, ¿sí?
No, pero te crea cierta atmósfera así de tensión.
Justamente, no es tanto de miedos, pero sí te deja momentos que te sorprenden muchas veces. Más que miedo, es sorprendido. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, también concuerdo mucho con Jorge. O sea, el Silent Hill 1 era bueno, hay que decirlo, sí es bueno. Pero el 2, cuando estás en la parte de la prisión y llegas al cuarto enorme donde está la horca en medio, te quedas de... O sea, ahorita algo va a salir. Neta, o sea, esperas que algo salga y hasta como que te da miedo avanzar en el para explorar la habitación.
Sí, yo creo que muy pocos juegos pueden llegar a ser así. Y claro, sí, teniendo en cuenta que el videojuego es un todo, ¿no? También influye mucho la música del maestro Yamaoka. Es increíble y te ayuda a crear la atmósfera que crea el juego. Aunque para los que nos escuchen ahorita y quieran jugar Silent Hill 2, está un poco complicado porque la mejor opción sería jugarlo en su versión original, porque el remake que hicieron ahora hace poco deja bastante que desear.
Sí, así es. Sí,
el 1 no tiene remake, ¿sí?
Sacaron lo que es la versión HD.
Por eso, pero del 2 y el 3.
Ajá.
Ah, ok.
Ajá, el remake que sacaron para PlayStation 3 y el 360 es el 2 y el 3.
Sí, la versión original, bueno, yo la tengo en Xbox, no puedo decir el Xbox One porque ya no aplica, sino el primer Xbox, con la caja plateada que era de los juegos más vendidos, no me acuerdo cómo se llamaba la edición, y se llama Restless Dreams, y me acuerdo todavía que ahí como que, bueno, de por sí los Silent Hill siempre han tenido varios finales, el mejor es cuando agarras la gema desde el principio. Hay una gema que, bueno, tienes que agarrar al principio del juego, el primer cuarto que explorar, ahí hay una gema. Entonces, es el mejor final. Y pues bueno, no voy a
spoilear. Los mejores finales son los finales, Tony.
Ah, bueno, no, sí, no.
Esos sí son los mejores. Y del primero, el primero, recuerden que sí está, aunque no es remake, está disponible como en PSN, como de los clásicos de PlayStation. Así que así sí pueden disfrutarlo.
Tú, mi George, ¿qué juego se te viene a la mente cuando hablas de Halloween?
Pues no sé, ahora mismo de los de Halloween, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de jugar Project Zero o Fatal Frame?
Sí, Fatal Frame.
Sí, Fatal Frame.
Sí.
A mí la verdad es que llevar la cámara en mano, muy pocos juegos me hicieron pasar eso, ¿eh?
Pues
y ahora, aunque no lo he jugado todavía, tengo entendido que en el Outlast pasas prácticamente por lo mismo, que también tienes que llevar la cámara en mano. Pero Fatal Frame a mí me hizo pasar unos sustos y unos miedos increíbles.
Sí, es que Fatal Frame sí tiene lo suyo, ¿eh? Sí,
para los pocos que no conocen el juego de Fatal Frame, imagínense... nada más puedo hablar del 2, pero se supone que son hermanas y una de ellas se pierde y estás en esta aldea encantada, pues sí, embrujada con muertos vivientes, y la única arma que tienes para encontrar a tu hermana, que oh sorpresa se pierde, es una cámara que te deja ver los espíritus y la manera de que los atacas, porque no es de que les tomes una foto y ya con eso, la manera de atacarlos es tomándoles foto, pero obtienes mejores resultados si están en un punto casi en el que te van a atacar. O sea, el juego te recompensa porque te asustes. Entonces tú a propósito te estás poniendo en esta posición de asustarte. Y fuera de las escenas de acción, que es el combate con la cámara, hay partes bien bien friki de miedo de... esto no es spoiler porque está en el tráiler si lo buscan, de que por ejemplo dices, ay, ya pasó todo este desastre, y te ponen una mano encima y dices, ay, es la mano de mi hermana, y de repente ves a tu hermana caminando al lado de ti y dices, ¿qué es esta mano, güey? Y volteas, sí. no, pero
lo que definiría mejor el juego sería como un terror masoquista, porque te asusta y te hace pasar malos ratos, pero te gusta.
Sí.
Es que, bueno, cuando sabes que no te va a pasar nada, sí te gusta, pero en el momento dices... ¡Ah!
Digo, y para los que son los amantes del género de terror japonés, es ideal, porque si llegaron a ver alguna vez la película de Shooter, que es una película de terror, que tiene más o menos esta mecánica de que con una cámara y tomándole fotos puedes ver a los espíritus, pues entonces ahora sí que es como si estuvieras viviendo una película japonesa, porque tiene esos elementos de no de tan de efecto especial, sino de sorpresa. Entonces pues Fatal Frame sí es una excelente experiencia de juego.
Así es, es una gran experiencia de juego. Y no sé, ¿algún otro comentario de Fatal Frame antes de darle voz a Luis?
Qué poca que que Nintendo no quiso traducir el Fatal Frame 4. Bueno, el que sería Fatal Frame 4 para Wii. Porque ese de 3DS, que es como de los creadores de esta, rechazan.
Sí, de hecho sí.
Seguramente pensaba que no lo iban a comprar los niños. Bueno, ¿están preocupados por los niños últimamente?
Ah, sí.
Ni digas.
Bueno, esta es una... ¿Podemos? Bueno, no, Luis tiene que tomar sus 5 minutos.
Sí. Vas, Luis.
Va. ¿Sí me escuchó?
Sí.
Creo que sí.
Sí.
Bueno, el chat está muy activo y, joven, los tengo que felicitar. Llegaron a 40 personas escuchando.
Eso es. Aplausos, gente.
Entonces, Diego... 777, desde que comenzaron a hablar de Resident Evil, mencionó que el Nemesis 3 es el juego que él tiene. Lost in House dijo que el remake es muy bueno. Quiero pensar que remake para el Wii o el que mencionaste, Alex. Y
para GameCube.
Para GameCube. Gent Ming dijo que Código Verónica para PlayStation 2, el 2 y el 3, en digitales, en la PlayStation Network y en PSP y PlayStation 3. O sea que le gusta mucho el Resident Evil. Ya mencionó Ice que Lost in House le gusta Dead Space 1 y 2, Silent Hill 1, Manhunt 1, Nintendox, Resident Evil 4 y Diego le gusta el Manhunt 2. Y cambiando de tema, porque estaban comenzaron a pelear, porque déjenme ver quién era. Ferkel Joy nos iba a contar algo y luego se arrepintió y nos dejó con las ganas. Y después creo que es lo que nos iba a contar, porque dijo que hoy una chica llegó pidiéndole un juego de terror y no había nada que recomendar, entonces le vendió el Darksiders.
Ferkel Joy, ¿de qué tienda trabajas? Y segunda pregunta, ¿nos puedes hacer descuento?
Gracias. Creo que trabaja en
los jugadores.
¿En el cuál?
En los jugadores.
¿Cuál es ese?
Los jugadores.
Y al final, Austin House dijo que Fatal Frame es un imán de infartos.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Fatal Frame es un juego de los padres, pero neta, chavos. Y me gustaría mucho que estuviera aquí Cosmo, porque él sí ha jugado los dos Amnesia. Yo no he podido porque mi compu se traba cuando le pongo Minecraft, entonces no puedo. Sí, tengo una laptop espantosa. Pero no sé, por ejemplo, mencionan los Dead Space, pero los Dead Space se me hace como, entre comillas, susto gringo, en el que, lo que te da miedo es el supuesto elemento sorpresa, pero la neta,
No, difiero. Ya no iba a decir nada, pero difiero. Busca el final, los últimos 10 minutos de Dead Space 2. Y con esto va a ser una idea de lo que pasa ya en todo el tramo del juego. No es como que... esos últimos 10 minutos es la recopilación de todo el juego, de todo lo que te haya pasado de sustos. Pero para que te des una muy buena idea.
Te voy a dar el beneficio de la duda, Luis, pero... porque neta el 2 no lo he jugado. El que jugué es el 1 y mitad del 3. Y en el 1 dices todavía, va, ves un cadáver en el piso y dices, va, este no me tocó. Pero sí, de repente, ¡ay, qué sorpresa! Ese se mueve y me ataca. Pero en el 3 todos te atacan. Entonces ya el elemento sorpresa ya ni siquiera está. Pero el 2 sí, en efecto sí no lo ha tocado y te dará el beneficio de la duda.
Pero eso es algo que se le está dando a todos los juegos ya, ya tal cual del género de terror, si estamos hablando de eso, ya se le está dando a todos los juegos. Entonces, neta, antes había ese factor sorpresa que los hacía tan buenos y que hacía que saltabas de la silla o del sillón o donde estuvieras jugando, y ahora ya sabes que todo el mundo te va a atacar, güey. Eso se me hace un poquito ya incomprensible esa parte. Pero
pues es como el Resident Evil 5 y 6, que...
exactamente.
Que se tienen que hacer algo más seguro, tienen que hacer algo más...
es super... más shooter que juego de terror.
Exacto, tienen que ser inversionista, amigable para los inversionistas, pero... pero, por ejemplo, está Amnesia, está Lone Survivor, está... y este...
Outlast.
Más, Outlast, está...
Incluso hasta Slender.
Slender no lo he jugado, chavo.
Slender es el que lo jugó, creo que Icaros, ¿no? Cuando, que es de este
que
título.
Que tienes que encontrar a 8 páginas y sin que te encuentre justamente Slenderman.
Uh-huh. Sí, digo, para dato cultural, digo, supongo que ya todos lo conocen, pero por si no, Slender es este personaje que fue capturado en una foto, en estricta teoría, cuando fotografaron unos niños, había un hombre vestido de traje, pero sin rostro. Entonces, ya de ahí.
Y con las extremidades muy largas.
¿Perdón?
Y con las extremidades muy largas.
Sí.
O sea, todo está deforme, digamos que está muy alargado este personaje. Y de ahí se empezó a hacer viral la difusión en internet. Y de ahí salió lo que es este título de Slender. Que efectivamente, que como comentaban, es muy sencillo el juego. Nada más tienes que encontrar, me parece que son 7 páginas. Pero todo el escenario, que es principalmente un bosque, está oscuro y no oyes nada, nada más el ambiente, pero te está buscando el Slender. Entonces, si te lo topas con él, llega para que, pues, ya pierdes el juego, entonces tienes que estar corriendo, pero ahora sí con miedo porque no sabes en dónde está, no te dan muchas pistas.
Justamente ese es el miedo que da el juego. Y de acuerdo, pues mira, en los últimamente sabemos que el género de terror pues está de caída libre, no hay muchos grandes exponentes, pero tomando en cuenta Outlast, Amnesia y el mismo Slender, parece, yo creo que los juegos indies y el mismo PC están como haciendo mucho por el género, no mucho más que las consolas, eso sin duda.
Pues sí, sí, les dejamos esta observación ahí al chat para que también la comenten. ¿Y qué les parece si pasamos a nuestro primer corte musical?
Sí, qué bien.
Adelante.
Bien,
brains of the one who planted me here.
No!
I'm just a sunflower, but you need power and entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies.
I used to play football.
Well, don't protect my head.
I have a screen door shield.
We are the undead.
Presentar tu canción, Chuco, acuérdate. Bueno, pues regresamos de nuestro primer corte musical y este fue un tema musical traído por Choco.
Así es, el tema fue el ending de Plantas contra Zombies. Yo digo que todos los jugadores casuales ya disfrutaron de este y tocando la temática de que estamos en Halloween y no hay nada más aterrador que zombies y plantas.
Sí, seguramente de girasol está tratando a los zombies, güey.
Oye, hay gente que es alérgica a los girasoles, ¿eh? Para ellos sí es terrorífico ver un girasol.
Ah, no, sí, no, para toda la gente que sea alérgica, o sea, es terrorífico verlo en la calle, imagínate. Pero bueno, pasemos a nuestra sección de noticias. Esto va a ser rápido, gente. Ya saben que la sección de noticias aquí no es nuestro launch, no es el reset. Y aquí es de volada. Así que, Jorge, empieza.
Así es, comenzamos con las noticias y la primera es que, tristemente para Nintendo, aunque más para Electronic Arts, las ventas de Wii y Wii U representan solo el 1%, el 1,3% para ser más específicos de las ventas totales de software vendidos por Electronic Arts el último año. En el último reporte financiero han dicho que en total las ventas ascendieron a $695 millones, de los cuales solo 9 millones de esos son de las ventas de las máquinas de Nintendo. Algo muy triste. Y ahora sabemos por qué no desarrollan más juegos para sus consolas, ¿no?
Pues es que es Nintendo. O sea, ahí sí comparto lo que luego dice Alex acerca de la casa de la gran N. Es como que muy, no sé, muy retrógrada, ¿no? Pensar en todas las posibilidades y más que nada viendo la competencia que tiene, o sea, sí. Bueno, no, por ahí Recon nos pone que alguien piense en los niños. No es tanto eso, o sea, sí, está chido, qué bueno que piensen en ellos. Digo, también tienen que entretenerse en algo, también tienen el derecho de jugar, pero no, la neta es, pero me parece que se ha quedado encasillada mucho tiempo Nintendo ahí, o sea, sí, también tiene un público ya maduro, gente que creció jugando sus juegos, como yo me supongo que toda la gente que está ahorita en micrófonos y varia gente del chat, más la gente que nos escucha en las ediciones grabadas, ¿cuántos no crecimos jugando un Nintendo, un Nintendo 64 y sentimos que Nintendo se ha quedado rezagado solamente a ese nicho de nuestra infancia? Entonces, bueno, ahí está el comentario, ¿no?
No que tenga nada de malo, pero sí, y cuando vayamos a entrar, que ya en este mes, en menos de 20 días, vamos a tener consolas de nueva generación, se van a quedar atrás, pero pesadísimo. Pero pues bueno, sí. Siguiente noticia.
Muy bien, sí. ¿Eh?
De vuelta al estudio.
Sí, de vuelta al estudio. Okay. Pues la siguiente noticia, se las voy a comentar yo, es que los desarrolladores de Arkham City trabajarían ya en un juego nuevo para este 2014. Bueno, esto ya sabemos que no es un secreto, pero bueno, el siguiente juego de Rocksteady, que ya les dije el estudio, desarrolló Arkham Asylum y Arkham City, este pues podría salir el próximo año de acuerdo a una lista de una de ofertas de trabajo en estos portales de trabajo. Salió por ahí una nota de que, bueno, estaban buscando a gente que fuera artista conceptual y que pudiera colaborar también en diseño de texturas, etc. Entonces, bueno, para no hacer la noticia tan pesada, nada más hay que recordar que Kevin Conroy, quien da la voz al personaje de Batman tanto en las series animadas como en los juegos, él había comentado alguna vez que ya estaban trabajando en el siguiente título de Arkham, y así entre comillas Arkham. Pero bueno, hay que recordarle a la gente que obviamente el nuevo juego de Batman no lo desarrolló Rocksteady, lo desarrolló Warner Bros. Game Montreal. Entonces, pues bueno, me supongo que este nuevo proyecto que está lanzando Rocksteady para el 2014, pues será obviamente para consolas de nueva generación. Y obviamente, y teniendo en cuenta que lo dijo Kevin Conroy, pues debe de ser de Batman. Entonces, pues ahí está la noticia, chavos. ¿Qué les parece? ¿Sí les gustaría ver otro juego de Rocksteady bajo la temática de Batman, o viéndolo desarrollando hacia otras plataformas, Flash, hacia otro tipo de franquicia?
Flash. Sí. Pero eso es por Flash Gordon, no por Flash el de Marvel. Digo, el de DC. No, pues, no sé quién se va a echar la reseña, y de hecho todavía no la tenemos. Pero el estudio, el que está haciendo, el que hizo Arkham Origins, hizo las versiones de Wii U de Batman Arkham City. Entonces, y pues nosotros, no sé, neta, me encanta Batman, me encanta todo lo que hace DC con Batman, pero, y reciente, porque no todo lo que ha hecho DC con Batman es bueno, pero... Pero ya algo más, ¿no? Un Superman, un Linterna Verde, un Mujer Maravilla.
Es que es Batman.
O sea, sí es Batman, güey, pero no es el único superhéroe.
Pues no es la ñoñez de Superman, güey. Créame que no es la ñoñez de Superman.
Es que también...
Sí, pero tengan en cuenta que... Va, Choco.
O sea, realmente es su producto élite, digo... Superman, ya hemos tenido juegos y queremos olvidarlo eso de nuestra mente. Creo que es algo muy tétrico. Y pues realmente es el personaje que más interesante, a mi parecer, a nivel de superhéroes, nos gustaría ocupar. No creo que a muchos les gustaría, voy a ser Aquaman. Creo sí, que... le voy a hablar al delfín.
Choco, creo que...
Al delfín lanza misiles y que lanza rayos láser con los ojos.
Choco, creo que al señor X le acaba de dar un infarto cardíaco por lo que acabas de decir.
No importa.
No, miren, yo creo sinceramente que habiendo salido ahora hace menos de 15 días el juego de Batman, el Arkham Origins, creo que estaría demasiado saturado el mercado para otro juego de Batman el próximo año. Pero más, aunque lo haga Rocksteady, que son los maestros, porque ya nos dejaron muy claro que en cuanto a juegos de Batman e incluso de superhéroes, son los mejores, son los que han sabido captar perfectamente la experiencia y las sensaciones de convertirte realmente en uno de ellos. Yo espero y creo que no sea uno de Batman, puede ser Superman, y aunque Kevin Conroy ya ha dicho que le fue a dar la voz al personaje, puede ser una breve o una pequeña aparición en el juego de Batman, dado que el próximo año, 2015 creo, veremos la película de la nueva película de Superman contra Batman. ¿Pueden aprovechar por ahí?
Yes, sí.
Eso sí.
No sé, es una idea que se me da de que por eso que Kevin Conroy fue a hacer el cameo.
Bien, siguiente noticia. Alex.
Así, pues, al parecer, Resident Evil 5, en todas sus versiones, es el juego más vendido en toda la historia de Capcom. que, y tenemos el debate detrás de cámara si eso incluye que por algún tiempo estuvo gratis en PlayStation Plus. Yo supongo que es por la versión normal, la versión Gold, y tomando en cuenta estos descargables de Gold, pero qué bofetada de haber sido eso, por ejemplo, a el creador de Mega Man, ¿cómo se llama?
Inafune.
A Keiji Inafune, de haber sido la cachetada así de ¡pla! O sea, Mega Man 1, del 1 al 9, los X, los Battle Mission y todo eso, nada, güey, Resident Evil, ¡pla!
Y el 5, que es lo peor de todo.
Y como que ni siquiera es el bueno, o sea, el 4 tiene la versión de GameCube, la de Play 2, la de Wii, la de Wii, y ni así, pero bueno.
Y ni siquiera está entre los 10 primeros, entre los 10 primeros.
¿Cuál es el segundo, Jorge?
El segundo es Street Fighter 2, el Street Fighter 2, el clásico.
¿El tercero?
El tercero es Resident Evil 6.
No, bueno. Bueno, eso te da una muestra de las generaciones.
Popular. ¿Y por qué Capcom sigue haciendo más Resident Evil como esos, 5 y 6? Porque son los que venden.
Popular no significa bueno, chavos.
Así recuerden es. Eso. Sí, sí.
Digo, si vemos que Street Fighter...
Dale, dale.
Si estamos viendo que también Street Fighter está en la segunda posición... Pues también es un poco triste, no porque sea un mal juego, sino excelente, pero ¿cuántas veces no ha sido porteado a todas las consolas que tengan en mente? Porque yo infiero que todos esos ports han hecho la sumatoria para que tenga Street Fighter tantas ventas. Entonces puede ser que nosotros mismos hayamos comprado 3 o 4 veces el Street Fighter 2 y que sea uno de los juegos más vendidos de Capcom. Realmente demuestra que no tiene tanto caso que estén haciendo juegos variados, y los Resident Evil son los primeros, los más recientes y no necesariamente los buenos, o los juegos de antaño que no los compras porque recuerdas cuando tú ibas a las maquinitas en tu farmacia más cercana.
Muy bien, con eso cerramos, yo creo, ya nuestra sección de noticias. Pasamos a nuestro siguiente corte musical. Así que por ahí, nuestro aprendiz de productor. ¿O ya le damos el título?
No, todavía no.
Todavía no. Muy bien, paz.
Es becario, ¿no? De productor. Anda.
Muy bien, regresamos de nuestro segundo corte musical de la noche. Y bueno, pues ya de una vez aprovechando que vamos a iniciar también nuestro segundo tema de la noche, que son los precios finales de videojuegos. George, ¿por qué elegiste esta canción? ¿Por qué te gusta tanto?
Pues esta canción era la que sonaba cuando veíamos el intro de un gran pero desconocido juego de PlayStation 1. Era el juego basado en la serie de manga y serie de televisión Ghost in the Shell. Era un muy buen juego de un shooter que íbamos sobre un tanque. Y la verdad es que, aunque no soy muy del género tecno, esta canción siempre me gustó mucho.
Muy bien. Pues ya de una vez encarrerados, muchacho. Empieza la sección.
¿Ya comenzamos con los peores finales?
Ya. Yeah.
Perfecto. Pues vamos allá. El primero que me acuerdo y que recordaré por siempre, más que nada porque estaba muy chiquito y me ha perseguido por toda mi vida, durante toda mi vida, y seguro que todos ustedes lo recordarán, es el final del primer Mario, del Mario Bros. Cuando llegas a, después de pasar las malditas peripecias, saltos, caer encima de hongos, a saltar por encima del fuego, matar a Koopa, llegas al final, te encuentras a la princesa Peach y lo único que te, el único premio que te da es regalarte una nueva aventura presionando el botón B, como si yendo a salvarla no mereciéramos mucho más que eso.
Sobre todo después de pasar el mundo 8-4, ¿verdad?
Sí, era un verdadero infierno.
Sí, la verdad es que sí, también comparto. Fíjate que cuando estábamos diciendo, bueno, decidiendo más bien el tema de esta noche, que era los juegos de Halloween, los peores finales de los videojuegos, me vino a la mente también este, pero dije, no, seguramente alguien más lo va a decir, y mira, dicho y hecho, es ese tal cual. No sé, alguien, Choco, ¿tú nos quieres comentar de este final?
Fíjate que yo también estuve pensando, al elegir mis series de finales horribles, también llegué a pensar este de Mario Bros, pero yo escogí el de Mario Bros 2 porque se me hizo todavía más feo, pero pues ahora sí que es en cuestión de gustos. Digo, nada más para tocar rápido el de Mario Bros 2, pues llegas, te enfrentas a este rey que es Rana o...
Wart.
Ya después de toda tu aventura, sí, lo derroté y resulta que todo fue un sueño. Todo fue un sueño. Pero realmente no es como en el primer Mario, que es un castigo, que realmente viviste ese sufrimiento y vuelves a sufrirlo. No, aquí es, ni siquiera sufriste, jugaste en vano, que nada más fue una fantasía.
Pero hay que decirlo, ese Super Mario, bueno, a mí en lo personal nunca me gustó, ¿eh?
¿El 2?
Sí.
Güey, el 2 es de mis favoritos. Es
que en realidad no era Mario.
Bueno. Sí, en realidad no era Mario, era un clon de un juego que se llamaba
Doki Doki Panic.
Entonces, justamente. Nunca fue un Mario.
No, güey, sí fue un Mario, porque luego Miyamoto lo sacó en Japón como Mario USA.
Ay, sí, no, bueno. Sí. Una vez hecho el desastre, pues ahí está, esta es la excusa. Pero el desastre ya estaba hecho.
Híjole, güey. No. Bueno, ya hablando de esos Marios, por aquí en el chat también nos pone Reckoner que el final de todos los Marios en 2D son malos. Pues no es cierto.
No es cierto, decir. También los del 3D están malos.
Sí.
Oh, güey, ¿qué de Mario RPG?
Híjole, de RPG no. Juegazo, pero sí al final sí te deja mucho que desear, la verdad.
Bueno, güey, al final tiene que ser el mundo regresa a la normalidad.
No, sí, pero no sé, yo esperaba más del final realmente, porque el juego tiene una buena historia, es un juego largo, y además, neta, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a estar jugando, bueno, peleando Mario junto con Bowser para derrotar a otro enemigo que se llamaba Smitty? Entonces, no, pero bueno, Choco, juego con el peor final y no me digas que Super Mario Bros. 2.
Fíjate, voy, es que habían varios, pero ahorita que estamos tocando los finales de Mario, también el de Mario Sunshine se me hace pésimo, es un final muy malo, que oigas a Bowser hablar, y que se ponga a platicar con el mini Bowser de que si es si Peach es su mamá o no, pues, o sea, no, ni como que ni viene al caso ni nada. Pero bueno, ese fue un paréntesis. El final que también decepcionó mucho vendría siendo el de Mass Effect 3, que si bien recuerdan, todos los fans se pusieron, ardieron en llamas y quisieron cambiar el final, y se cambió el final, porque más que ser malo, es, te rompe toda la travesía que tuviste, toda la química y lo que vendría siendo el gameplay del juego, porque recordemos que Mass Effect, la premisa es que tú vas a tener decisiones y van a influir en tu travesía, y efectivamente va influyendo en el Mass Effect 1, en el 2, y llegas en el 3 y ya llevas un histórico de decisiones, y te das cuenta que al final, o sea, no, ahora sí que tuviste tantas decisiones que no, nada más te doy estos finales con scripteados, y realmente no influyó tanto tus decisiones, así que gracias.
Entonces, pero nos dieron diferentes colores, Choco, diferentes colores.
Ah, bueno, sí, pero los daltónicos, piensa en los daltónicos.
Descubrimos que Mass Effect no era nada más el color azul y el rojo, había el verde.
Ah, bueno, sí.
Y ese verde nunca estuvo en las decisiones del Mass Effect 1, yo me enojé mucho, güey.
Entonces, más que por nivel historia, sino que todas las horas que invertiste en esta gran trilogía, en un final que pues no es tan optativo o tan influyente tus decisiones, sino que, bueno, ahí está. No supimos hacer varias, entonces ahí está.
Sí, de hecho, mira, complementando, porque también nos comentaron en el chat que Mass Effect 3, en su momento, cuando a mí me tocó hablar de él en el lonche, eso fue hace un muy buen rato, obviamente, yo justamente comenté esto, ¿no? O sea, el final de Mass Effect 3 no es algo que yo esperaba. Obviamente nunca me quise adelantar y leer las reseñas, y ya ves todo el alboroto que se armó en internet, de que cómo, el final es una basofia. Me esperé a jugarlo tal cual, lo terminé con los dos finales, bueno, con el paquete de DLC y sin el paquete de DLC, mejor dicho. Entonces, sin el paquete de DLC se siente hueco, se siente ahí los vacío. Con el paquete de DLC, bueno, sigue siendo en sí el mismo final, nada más que ese detalle de agregarle las animaciones, algunas cosillas extra, como que sí le añade más, pero te sigue quedando de ver el final de Mass Effect 3. De los juegos de Mass Effect, el que más me ha gustado ha sido el 2.
Yeah.
Me resultó impresionante el 2, fue brutal.
Sin duda es el mejor.
Entonces, el 1 tiene, pues sí, la premisa de que es un RPG es muy bueno, pero se vuelve un poquito confuso con la parte de las armas, cómo las modificas, qué les metes, los modificadores, etc. Al grado punto de que te sientes cómodo con uno y con ese te llevas todo el juego. Entonces no había nada como el Mass Effect 2, que podías cambiar las armas dependiendo de la situación y te lo llevabas, y era un gran juego, sobre todo la parte donde cuando te acorralan por primera vez los collectors, cuando estás en la nave, puta, esa parte es sensacional. O sea, si jugándolo en Insane, es sensacional esa parte. No sé, por ahí Jorge o Alex de Mass Effect, ¿qué nos puedan comentar?
Pues de Mass Effect puedo decir que el juego es grandioso, todo cualquier persona que tenga, ya sea aquí los 360 y PlayStation 3, debe jugarlo, las tres partes, porque la aventura es completamente increíble, la historia es asombrosa, los guionistas de BioWare merecen un premio Oscar por esa historia en el guion, pero el final es decepcionante, para mí al menos fue decepcionante. Con el arreglo del final continuó siendo decepcionante, y espero que si complementan la trilogía en la próxima generación, se fijen más en el final que le van a dar al juego.
Sí, realmente sí. Por aquí Alex también nos quería comentar algo.
Jueguen el primero en fácil, acábenlo en chinga y dediquen al 2 todo el tiempo que quieran. El 3 no lo he jugado.
Juégalo, o sea, es, realmente nada más para completar la historia, yo te digo, juégalo. Y el 2 me parece que es más interesante jugarlo con todos los side quests, con obviamente las historias que están en DLC, es sumamente interesante. Y lo que también me gustó, y ha sido, bueno, ya saliendo un poquito más del contexto, es el último DLC, el de The Arrival, es muy bueno. Ya nada más para darle entrada a Mass Effect 3, es bueno. Bueno, regresamos a nuestro tema, que son de los peores finales. Y ya les voy a hablar de uno que también generó... Bueno, a ver, Alex, vas.
No, el tuyo primero.
Ok. Del juego que, bueno, a mi parecer, yo tengo 3 aquí en mi lista de juegos, ¿no? Pero el que realmente me parece malísimo, y estoy seguro que mucha gente concuerda conmigo, es con Halo 2. El juego de Halo 2, cuando salió, empiezas, todo va perfecto, meten las misiones con The Arbiter y te quedas, bueno, ok, es algo distinto, va, lo aguanto. Cuando yo me enteré que hubo gente que no les gustó las misiones de The Arbiter, porque, ¿cómo? Estás hablando del Chief, o sea, se tienes que estar jugando siempre dentro de su casco y todo esto, dije, bueno, pues puede ser, ¿no? Obviamente todavía no había acabado el juego, voy a serles sincero, estaba ya en la universidad y me tomó una semana, porque bueno, estaba también en fase de exámenes, etc, no les voy a decir cuánto largo, pero total, lo terminé la semana y yo dije, para esto lo acabé, para 2 minutos... que me diga que va a terminar la pelea y te quedas de, ¿eso fue todo? O sea, se neta, le invertí como 8 horas a la campaña para que tuviera un final de 2 minutos y te quedas así de, ¿y ya? Y inmediato salen las letras y todo así de, ¿qué? ¿Qué es
pues
esto?
Pues casi como si tu princesa estuviera en otro castillo, ¿no?
Pero eso se si todavía me hubieran dicho, oye, la batalla va a continuar en Halo 3 y me pusieran en letras grandes, y es bueno, está bien, gracias, por lo menos me avisaron, ¿no? Pero aquí no, es así de, ah, sí, estoy, voy a terminar la pelea y de inmediato los créditos, y te así de, ¿qué? No. Ah, y por aquí también nos ponen en el chat, digo, leyéndolos así de volada, que también en el final legendario no pasa nada, sí, la neta sí, no pasa nada, y te así de, no, mames, ¿cómo crees? Bueno, ya, desquité ahí mi furia contra Halo 2. ¿Qué nos pueden decir ustedes de Halo 2, chavos? ¿Les gustó el final? ¿No les gustó el final?
Halo 2 es el único que no he jugado. Pero no me gusta Halo en general.
Yo no he jugado a ninguno, así que me gusta mucho menos Halo que a Alejandro.
Y el 4 no lo he jugado tampoco. Pero bueno, es que te puedo confesar algo, es así como de cuates.
Dime.
Halo sé que tiene... innegablemente tiene su lugar en la importancia del Xbox, innegablemente. O sea, antes de... hay un Xbox antes y un Xbox después de Halo, y un Xbox 360 antes y después de Gears of War, pero si no hubiera sido por Halo, no tendríamos un Xbox One pronto. Pero neta, güey, neta, el juego se me ha... toda la saga de Halo se me hace como mucho hype y muy poca sustancia. Y ya, ese es mi comentario.
Es un shooter,
güey. O sea, sí es un shooter, güey, pero hay shooters como Half-Life 2 que son de veras revoluciones en el género.
Bueno, pero el final de Half-Life 2 es pésimo también, ¿eh?
Sí,
¿eh? Es cierto, no, que...
¿Cómo no?
No. ¿Ustedes de qué están hablando, herejes? Que no saben.
El final, neta, y esto creo que es ya así como regla, el final de cualquier FPS es malísimo. Si no, empieza viendo el final del primer Doom de PC.
Bueno, güey, pero el final de Doom es una bola de texto.
Es malísimo, güey.
O sea, sí, pero no puedes decir que... no o sea, ¿cómo te atreves, güey, a comparar Half-Life 2 con Halo? El eje.
Pero el final es malo.
Usted, señor, necesita que le quiten su credencial de gamer. Y voy a hablar Ícaros, para seriamente considerar que le quiten la tarjeta y que lo pidamos.
Pero, güey, yo no lo comparé. Eso fue lo más chistoso. Yo no lo comparé.
Lo tenemos grabado.
Bueno, ya tenemos... yo quiero decir mi peor final de videojuegos.
A ver, más.
Que es Halo. Ah, no es cierto.
No, pues sí, la neta es que sí.
Es, No, para mí tuvo un empate entre God of War 3 y... Ah, ¿cuál era el otro? Ah, entre God of War 3 y Alan Wake. Pero God of War 3 porque es ese final todo... Vamos a hacernos sentir bien de... ¿creen que ya se puede spoilear o todavía no?
Sí.
Ya salió hace bastante tiempo, ya salió hasta la Ascension. Adelante.
Bueno, se supone que Zeus es el malvado de... Ahora, pues sí, obviamente vas a ir contra Zeus, porque al final del 2 te quedas con voy a irme a chingar a Zeus. Y todo el maldito juego estás buscando destruir a Zeus. Pero resulta que, ay, es que Zeus estaba corrompido por la maldad en el cofre de Pandora. Y la esperanza estaba atrapada en el corazón de todos. Y te quedas de no. Y sé que no debemos decir tanto las groserías, pero porque yo me eché la reseña, yo sí me quedé de no. Mames, que esa fue el final que se les ocurrió. Ay, la voluntad de todos y la humanidad no sabrá qué hacer con la esperanza. Y, ay, qué tedioso final. Y en cambio, el final, por ejemplo, de original, y sé que lo menciono cada oportunidad que tengo, pero el final original de David Jaffe, que es el director del primer God of War, y debatiblemente el mejor, a mí me gusta más el 2, pero el final original que él tenía envisionado para la serie era que Kratos iba a matar a Zeus y que su furia iba a estar tan inapagable que él se iba a seguir de mitología en mitología convirtiéndose en la muerte. Y ese neta hubiera sido muchísimo mejor final que... La esperanza va al corazón de los humanos y no sabrán qué hacer con él. ¡Ah! Y Alan Wake, porque me chocó Alan Wake, es un juego de miedo que no entiendo por qué a todos les da miedo. Es como la fantasía del autor de... ¡Oh, sí, Stephen King! ¡Oh, Stephen King! ¡Oh, pero adoramos a Stephen King! Y dice, no, güey, no, o sea, sí, Stephen King en su lugar y es chido y todo, pero no es, la neta, no es el maestro del megaterror. Y el final del juego es, muy semejante al final de Mario 2 de, ay, y probablemente todo era un sueño. Y te quedas de, no, güey, no, o sea, sí, Alan Wake, awake, despierten, o sea, como awake. Y ya sabía todo el mundo de, güey, va a salir eso, va a ser como, es un chiste todo, es un sueño todo, y sí, eso fue el maldito final. Pero bueno, ese fue mi empate.
Y
sí,
la verdad no jugué ese God of War, la verdad.
No te perdiste de nada, güey.
Sí, por lo que estoy escuchando y confío mucho en lo que comentas. Así de, no, está bien. Si Alex dice que está mal el final, no lo voy a agarrar. Me evito el gasto. Muy bien, Choco, ¿algo que comentar de este?
No, disfruté el Alan Wake. Sí lo compré, pero después de mis compras compulsivas que lo compré y ahí sigue arrumbado. Y cuando tenga tiempo, o sea, nunca... A volver a jugar.
Compras compulsivas, tema para un próximo bonus.
No, neta, es que es lo triste, y eso lo estábamos poniendo en conversación privada del Face cuando estábamos organizando el tema de esta noche. O sea, neta, no he jugado mi Arkham City. Lo tengo ahí cerrado. Lo compré.
Esto es muy triste. Muy triste.
Y es bien triste, ¿por qué? Porque no tengo tiempo luego de jugar.
Güey, yo tengo ahí el Saints Row 4, que todo el mundo me ha dicho que está fregoncísimo. El Saints Row 3 también, y no los he tocado.
Sí, o sea, Zeneta es bien triste porque lo tengo ahí cerradito también su celofán y todo. Y no, dices, bueno, ya es casi de colección. Pero bueno, concluimos el tema de los peores finales. Pasamos a nuestro siguiente corte musical, al último corte musical de la noche. Y regresamos. Muy bien, regresamos de nuestro último corte musical de la noche. Y bueno, porque lo habían pedido y esta fue una modificación al esqueleto original. Ahí nos pidieron que pusiéramos una canción de terror. La de Room of Angel de Akira Yamaoka creo que entra perfecto, sobre todo con la temática que es de Silent Hill 4. Ya lo dije yo la elegí, así que bueno, ahí está. Y pues bueno, señores, se nos acabó el programa del día de hoy. Así que pasemos a nuestras despedidas, anuncios parroquiales, por ahí a cerrar los tratos con el buen Fer para que nos venda juegos con descuento, si quieren, ¿no es cierto? Muy bien, comencemos con las despedidas. Jorge.
Pues muy bien, un capítulo más de bonus. Esperamos que les haya gustado. Estuvo entretenida la charla de los dos temas principales y que las canciones también les hayan gustado. Saludos a todos.
Muy bien, perfecto, vamos con Choco.
Pues muchas gracias por escucharnos, por descargarnos, no olviden visitar el sitio de restmx.bg y pues muy bonito bonus, la verdad me gustó, qué bonito.
Qué bonito es lo bonito, dice Choco.
Qué bonito es lo bonito.
tú Alex.
Muy agradecido. No, gracias.
Muy bonito.
No, ojalá se la hayan pasado bien. Espero tengamos after, no sé, de mis colegas. Y feliz día de muertos.
Muy bien, así es. Yo voy a comenzar, nada más diciendo, vamos a tener after. Choco por aquí nos comenta que va a ser un ratito, entonces, ya saben, tenemos el after, un ratillo ahí, gente, si quieren quedarse, también ya saben, es el momento de echar el relajo también con nosotros aquí. Y bueno, comienzo despidiendo también al chat, que bueno, agradeciéndoles a todos ustedes, ya saben chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzaré con Alex Roth 8305, también estuvo Betotti, estuvo Dios-Dinero, también estuvo con nosotros Ferkill Joe, ya saben, ahí juegos con descuento, no es cierto. También estuvo Goku, está Isaac 458, está Lost in House, también estuvo Mictlantecuhtli, estuvo con nosotros Monkey03, estuvo también Nano-3, estuvo Reconer, estuvo Silver y también estuvo Starscream. Así que bueno, muchachitos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Ice Player y en dada vista de que no hubo ni anuncios parroquiales ni nada, pues bueno, ya saben, me pueden trolear, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es @ice-player. Y pues nada, un gusto estar con ustedes y como dijo Alex, que tengan un excelente 2 de noviembre de Noche de Día de Muertos. Y también, sí, los tres, sí, ya los saludamos al principio. Pero bueno, sí que los vamos a saludar, Alex, aquí en Canales Internos. Alex nos pone que si saludamos a los tres gordos bastardos, sí, los saludamos al principio, un saludo de nuevo.
Sí, pero como que justo cuando lo estabas haciendo, como que te cortaste ahí.
Ah, neta, que tuvimos.
Fue en ese momento cuando te cortaste.
Estaba cruzando el túnel, ¿verdad? Perfecto, sí. Muy bien, entonces si no me habían escuchado, como ya me dijeron, un saludo a los tres gordos bastardos y a los chicos de Animarte, como siempre, muchachos, un saludo y un abrazo donde estén, y pues eso sería todo, ¿no? Buenas noches, hasta la próxima.